Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a hablar de esto, pero primero había decidido poquitito de esto de Yo soy Jehová tu Dios. Estaba comentando a mi esposa hoy, los que se llaman testigos de Jehová, que anden con su asunto de Jehová, Jehová, y, que el Hijo es el Hijo, no es Dios mismo, y tienen muchas diferentes cosas que ellos dicen. Pero quiero explicar algo para nada más ni prestar atención a ellos. Para empezar, todo lo que ellos están diciendo, Jehová, Jehová ni es su nombre. Déjame explicar. Todo el base de ellos es Jehová y este es su nombre y no hay otro nombre. Y blah, blah, blah. Bueno, en el hebreo original, en los escritos, no aparece ni Yahweh, ni Jehová, ni ningún otro nombre para Dios. Lo que pasa, los sacerdotes consideraban el nombre de Dios tan santo que ellos quitaron los vocales. Entonces, todos los escritos que tenemos, en lugar de decir Yahweh o Jehová, nada más dice YHWH. Quitaron los vocales, entonces nadie sabe qué vocales son. Entonces, yo soy Jehová tu Dios. Esta palabra aquí es Yahweh, Jehová. Nosotros sabemos es yo soy el que soy. Es el que es el que será. Entonces, pero Jehová o Yahweh nadie sabe. Okay. Entonces, cuando vienen tocando para confundirte los testigos de Jehová, nada más, ¿sabes qué? Por favor, síguele. Porque para primero empezar su Jehová, 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 ¿sabes qué? Mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y Jesús es el creador, porque Él es Dios. Entonces, ni hablen con ellos. Nada más te van a confundir. A menos si eres muy estudiado. Unos en la mañana saliendo, estoy muriendo, ¿ok? Estoy entrando en mi carro, mi corazón está fallando y un Jehová, testigo de Jehová, me paró. Y sabes que yo no tenía tiempo, sino en inglés, fui por su juggler, por su vena principal, nada más. Así lo agarré y le dije, ¿sabes qué? Así, 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 ya no tengo tiempo, ya, vamos, Lorena. Pero lo dejé en pedazos. ¿Sabes qué? Mi esperanza es con Dios. No, vamos a estar aquí en la tierra. Le dije, yo voy al cielo, a lo mejor ahorita, déjame. Dice, ¿cómo sabes dónde está escrito que tú vas al cielo? Pablo dijo, para morir es ganancia, estar con Dios. Ya no tengo tiempo. Vamos, Lorena, ya, y ya fuimos. Entonces, no pelees con ellos. Ok, ahora la palabra de Dios. Seguimos. No tendrás dioses ajenos. Entonces, yo soy Jehová, yo soy el Creador. Yo te saqué de su pecado, de Egipto, de su esclavitud. Y por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios ajeno? Cualquiera cosa, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ok, vamos a empezar aquí, porque estamos en México y tenemos muchos dioses. Tenemos la diosa, tenemos Santo Juan, tenemos San Pablo, tenemos un montón de diferentes, la verdad, dioses, que no son dioses. La palabra de Dios dice, no tendremos ninguna imagen para inclinar, para pedirle ninguna cosa. Ok, ahora, van a decir, hey, ¿usted no tiene imágenes? ¿Tiene fotos de su familia en tu casa son imágenes, ¿no? Digo, sí, pero fíjate, si yo estoy en el cuarto, no, mejor, si mi papá está en el cuarto y tengo una foto de mi papá, no voy a voltear y mirar la foto. Hey, pa, ¿sabes qué? Necesito un favor. ¿Me haces un paro? Va a pensar que estoy loco. Va a decir, hey, ¿por qué estás hablando con la foto cuando yo estoy aquí en el cuarto contigo? Mi paz celestial está conmigo en todo tiempo y yo hablo directo con Él por medio de Jesús. Entonces, no es válido tener imágenes. ¿Okay? Si tienes una imagen, una cruz que toques cuando ya tu corazón está fallando o algo, si tienes en su carretera la Virgen o una cosa en su pared, tíralos en la basura. No inclines, no hables, porque yo soy tu Dios. Y luego vamos a ver, fíjate lo que dice. Ninguna imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni inclines, ni honres, porque yo soy tu Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, aquí la razón, yo soy celoso. Si una de mis hijas se levanta y va y dice a otra persona, dice, hey, ¿sabes qué, pa? Mira, yo voy como, yo soy tu pa. ¿Para qué estás hablando con él? Si tú quieres algo, háblame a mí. Yo soy muy celoso. La razón que nunca quería dejar a mis hijas ya casarse. No, yo soy celoso, a menos que yo veo es de Dios. Estoy cuidándote, ¿eh? ¿Ya? Soy tu pa, celoso, él te ama. Y Él no te quiere compartir con nadie. Yo entiendo esto. Uno de estos días, ya tengo Memo trabajando tiempo completo porque yo tengo el cuchillo listo. Un día le voy a dar un pico, mira, agarrando mi corazón así. ¿Dónde está él? Ah, oh, está atrás. Bueno, cuando no está esperando, mira. No, es que Dios te ama. Y Dios sabe lo que está mejor para tu vida. Él quiere la relación directa. Y Él sabe también, la Escritura dice en el Nuevo Testamento, lo que está atrás de los ídolos o imágenes son ¿qué? Dice la palabra de Dios, son demonios. Porque no estás hablando con Dios. En si una imagen haga un milagro o algo, Satanás está haciendo esto, no Dios. Y te está engañando. Bueno, si entonces tienes tus diositos, no son diositos, son hechos de madera, oro y todo esto, tíralos en la basura. No trates de venderlos. Bueno, si es oro puro, échale en la ofrenda. No. Verso 6. Y hago misericordia a millares a los que me amen y guarden mis mandamientos. Eso es parte de guardar los mandamientos. Estos son mandamientos de Dios. No vamos a quitar hasta, disculpa, no es para ofender, pero yo he visto ahora algunos de las placas que la Iglesia Católica hace, cambió este mandamiento de imágenes, lo quitaron. Iban quitándolo de sus Biblias también. Están quitando de la palabra de Dios, conformando la palabra de Dios a su cultura y costumbre. Este es cuello con Dios. Cuidado, la verdad. Cuando la palabra de Dios dice en Apocalipsis, quites o pongas, sabes que todo lo que está aquí va a venir sobre ti, la plaga. No, no, gracias. Entonces, pero a los que le aman, su bendición. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, ¿qué quiere decir esto? Hay más que una forma de explicar esto. No tomes el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tomamos el nombre de Jehová en vano? Estoy pegando un clavo y ¡pum! Golpeo en mi dedo, digo ¡ah! Así en vano. En el otro lado usen una grosería con el nombre de Dios. ¿Esto es tomando el nombre de Dios en vano? ¿No? Nadie sabe. Cualquier cosa a la ligera, o que alguien dice a la ligera, o que este puede ser varias, como dice, a la ligera, nada más, ah, Dios mío, ah, y nada más estás como tirando a Dios por ahí, como es cualquier cosa, pero o golpeando su dedo y dices a una grosería, Dios, ah. Pero hay otro más específico. Nosotros, yo he tomado el nombre de Dios como cristiano. Y tomando el nombre en vano sería tomar el nombre de Dios en mi vida y vivir contrario. Entonces estoy blasfemando su nombre en la borrachera, en la droga, en mi relación sexual fuera del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y todos estos son pecados, ¿ah? Entonces no tomarás el nombre de tu Dios o Jehová en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Entonces diciendo, yo acepté el Cristo en mi vida, pero yo vivo como yo quiero, hago lo que yo quiero, y tú tomaste su nombre en vano. Tú no estás tomando su nombre en serio. Entonces, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él alguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, qué bueno. Dice, hay que santificar un día. Pero me gustó esto, lo que estaba escuchando en un comentario. Todos en el mismo día. Porque esto me ha pasado a mí. Digo, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el día de martes. Pero todos los demás están trabajando martes. Y me dice, pastor, hey, pastor, necesito, hey, wow. Entonces, como no estamos en el mismo día, dice su asno, su animal, su criado, que todos, ya si tu trabajador está fuera en el caballo y algo pasa con el caballo, dice, hey, y ya. Pues ya, entonces ahí estás ahí sacando el caballo del hoyo, etcétera, etcétera, también. Entonces, yo creo muy bien. Yo me acuerdo, pues, cuando yo era más joven, los domingos, cuando yo, cuando era niño, más lejos. ¿Sabes qué? Los domingos, las tiendas no estaban abiertas. Y me acuerdo cuando entró 7-Eleven, ¡wow! 7-Eleven estaba abierto hasta las 11 de la noche. La única tienda en todo el pueblo que se abrió hasta 7 de la mañana, más temprano, los demás a las 8 o 9. Y esto a las 7 de la mañana hasta 11 es la razón que dice 7-Eleven, 7-11. Entonces se abrió a las 7. Era una revelación. Pero ¿sabes qué? Los domingos, las tiendas, mercados, todo cerrado. Ya no podías comprar en domingo. No había una tienda abierta. Qué bueno sería. Bueno, seguimos a ver que empezamos esto otra vez. Pero ¿sabes qué pasa? Por dinero. Una tienda se abre, otra tienda, y hay que ganar otra tienda. Entonces 7 días, 24. y todos tratando de ganar otros por el dinero. Qué feo. Entonces, no es un día santo para Dios, es un día más para dinero. Nuestro Dios, dinero, pesos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Adulterio es cuando estás casado y entras en relaciones sexuales con otro. Fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su carro del año, ni la comida que tiene, ni el trabajo que tiene, el sueldo que tiene, etcétera, etcétera. La verdad, somos bien codiciosos. Vemos lo que tiene el otro y yo lo quiero. Él tiene una pantalla grande, yo quiero uno más grande. Y es una razón que personalmente no me gusta ir a las tiendas. Nada más no me gusta, porque yo entiendo que soy codicioso. Si voy al tianguis en otro lado, yo no necesito nada. Voy al tianguis y veo, mira este compresor. Ay, la planta de luz. No tenemos, y de repente todo codicia empieza a salir de mí y quiero cada uno de ellos. Y tengo que, no, yo voy a esperar en el carro. Y me imagino, pasa con ustedes también. ¿Van al tianguis? ¿O cuántos han ido a la tienda? ¿Cómo se dice esta tienda nueva? Pedro fue a esta tienda. Liverpool. Liverpool. ¿Cuántos han ido a Liverpool? Uno. Me dijo algo que había un perrito por $20,000. $19,000 un perrito y una víbora por $2,000, $3,000, algo así, una víbora. No, hombre, yo agarro una víbora aquí cerca del canal y... Pero si entras, empieza a salir codicia de repente. Oh, yo no puedo. Las tiendas de animales. ¿Sabes qué? Le dije a mi esposa el otro día, hombre, me mata. Ya veo ya los changuitos. Aquí en frente había una tiendita, ¿cómo está? Donde saca las placas, la plaza enfrente. Bueno, había una ahí que tenía animales enfrente donde saca placas en Centro Cívico. Y tenía un changuito tan bonito y ya tenía sus naranjitos comiendo. Y yo quiero, siempre desde chiquito he querido un chango. No sé, se me hace tan curiositos. Hombre, tener su changuito aquí sentado ahí. No sé, ya no puedo mirar las cosas porque los animales, no, tengo, vamos, porque le quiero comprar. Ya, bueno, pero no somos, cuidado de la codicia, ¿sabes? Córrele de él. No vayas a la tienda. Si no necesitas comprar algo, ¿para qué vas a entrar ahí? Luego vas a estar sacando crédito, ¿no? Ajá. Mira, te vamos a darlo en crédito, en abonos, nada más $20 de semana. Ah. Y sales con tu chango y pasa como Lorena, tenía un vecino que tenía un chango y lo pusieron arriba de una área y brincó con su cadena. Y aquí es tus pagos de $20 con tu chango. ¿Ah? Entonces ya vas a tener que pagar más para la gente que saca los adentros y lo hace mono. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Ok, bueno, esto. Okay, entonces ya tienes tu chango todo el día. pero no le tiene que dar comida, limpiar su baño, hacer nada. Ok, no codiciarás. Ok, no codiciarás nada, ni de la cachanía, ni de Liverpool. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temen, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes para que no pequen. ¿Sabes qué? Si hay algo, que no hay algo, que hace falta algo, es el temor de Dios. Lo que no hay en este mundo, en el día de hoy, es el temor de Dios. El temor de Dios no es que tenemos miedo de Él. Pero cuando yo estoy viviendo en un pecado, cuando yo estoy haciendo algo que no debo hacer, y el Espíritu Santo me está diciendo, y tú tienes el temor de Dios, tú entiendes que su misericordia y su gracia abunde en mi vida, y yo quiero tener este temor de apartar de esta cosa en mi vida, no acercarlo. Él los espantó con lo que iba pasando en el monte y dice, para que ustedes entiendan, Dios es un Dios poderoso, un Dios que te va a echar en el infierno un día, que no podemos nada más seguir. El que tiene de ver este temor es el que vive en su pecado y debe tener temor. Pero el que no tiene temor es el que tiene el temor correcto de apartar de su pecado. Y sabe cuando viene su pa de su trabajo, que no está esperando un golpe porque se portó mal con ma, sino está esperando a la puerta diciendo, pa, yo sé, me va a dar un dulce, algo bien, porque me porté bien hoy. Él tiene un temor correcto de su papá, sabiendo su papá quiere bendecirlo. Entonces, él se aparta de cualquier cosa que no está bien para él. Qué triste, por la ley, Dios tenía que poner un temor como... Y muchos tienen esta idea de que Dios está esperando a darme uno con un rayo, porque tienen un mal concepto de Dios y a veces están todavía viviendo en sus pecados. Entonces están esperando un día un rayo, y con razón, porque no están viviendo lo que saben que deben vivir. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo dioses de plata ni dioses de oro se harán. Nada, ninguna imagen, nada para representar una fuerza, una deidad, un poder, una imagen. Dios es invisible, así se dice, invisible. El que le adora en espíritu, en verdad. No tocando una imagen, una foto, una cosa con oro o plata o algo así. Aún dice, si me vas a hacer altar de tierra, harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeceré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, no los cortes, no hagas nada con ellos, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ok, vamos a tomar este último, de hacer su altar de tierra, puro tierra, o si lo vas a hacer con piedras, piedras que no están labrados, que no están tocados, nada más están así como son. Y si vas a subir al altar, cuidado, no subes arriba la escalera ahí para que descubra su desnudez. ¿Por qué? Las tres cosas, tierra, piedra y su desnudez. Si haces un altar de oro, plata, algo que brilla, algo que está bonito, ¿qué? Va a llamar la atención su altar. Si lo haces con piedras y los cortes bien bonitos y ya tienes formados imágenes y crucecitos y cosas, vas a llamar la atención. Si subes la escalera y la gente, ay, qué vergüenza, vas a llamar atención. La idea en aquellos días, en el día de hoy, es no llamar la atención. Las personas que van a ministrar la palabra de Dios deben tratar de ser más invisibles que puedan para que sea visto Dios. No una imagen arriba aquí, un pastor con su oro, su plata, su ropa fino, todo su adorno. La verdad es una razón que, pues sea como sea, la mayoría de los de Capilla Calvario no hacemos edificios que son like, wow. Nosotros estamos pensando de poner, ¿qué? Un tipo de edificio que es lámina, un almacén. Y va a parecer como un almacén. Y la gente como, siempre cuando llegaba la gente a la casa, ¿aquí es la iglesia? ¿Dónde? Pues aquí, en esta casa. ¿Ahí? ¿Esta es una iglesia? No. Esta es la iglesia. Y lo que queremos hacer es no llamar la atención de ¡wow! Mira esto. Sino, fíjate en él. Que le conozca a él. Que la atención está en él. No alguien aquí con su guitarra. Como, wow, mira cómo toca. Es como, siéntate, mijo, deja de llamar atención. Si vas a hacer un altar, que sea de tierra, para apuntar a él. Ok, en 21. Ok. Estas son las leyes que les pondrás si compraras siervo hebreo. 6 años servirá, mas el séptimo será libre de balde. Ok. Ahora, vamos a entrar en un aspecto que la verdad, tengo que decir, yo no entiendo muy bien, aparte de la cultura. Que Dios trabaja en etapas, en tiempos. Por ejemplo, vamos a ver leyes de esclavos que casi los puedes matar y nada pasa. Hombres que tienen más que una mujer, etcétera, etcétera. La cultura así era. Y Dios, llegando a la cultura, no empezó nada más a cortar cabezas como hace en mi vida, como hace en tu vida. Yo había conocido al Señor Jesús, ya tuvimos planes, yo y Lorena, a casarnos. No sabía ni una palabra de la Biblia, estábamos viviendo en unión libre. No sabía que era pecado. Y Dios no me dijo y nada me dijo. Nos casamos, seguimos en las cosas de Dios, yo, ella no quería. Y luego dimos cuenta, hey, estamos en esta cosa. Bueno, es una cosa estar en unión libre. Bueno, ahí vas con el Señor y ya escuchas una enseñanza y dices, hey, estamos en el pecado. Ah, bueno, ni modo, seguimos. Ahora estás mal. Ahora Dios habló. Y ahora tú estás en el pecado, culpable por el pecado, y Dios va a empezar a tratar con su vida, porque ya sabes. Dios no llegó y dijo, ok, vamos a quitar todos los esclavos, está mal tener esclavos. No, Dios trabajó en la cultura de ellos y empezó a modificar el tratamiento de los esclavos y poner reglas, etcétera, hasta que llegó el Nuevo Testamento y los esclavos poco a poco se desaparecieron. Igual dio a entender el plan más claro, el esposo y la esposa, los dos, una sola carne, y no hay nada de esto de dos, tres, etcétera, etcétera. Pero fue un proceso. Es como en África. Y no, yo no tengo, y tú puedes decir que tienes, pero no es cierto la respuesta. Voy a África, y yo estaba en África. ¿Y qué? Miré un señor caminando con sus cinco esposas. Yo como le dije él donde estaba quedando en la casa, le dije, porque no era creyente, era narco. Le dije, ¿y este? Porque ahí va caminando con toda esta bola de mujeres y todos agarrados de manos. Y le dije, ¿qué onda con este señor? Me dice, no, estos son sus esposas. ¿Esposas? Aún como incrédulo, yo pensé, ¿qué? Me dice, no, ellos tienen 4, 5, 6, muchos, ya, tienen muchas esposas. Ok, ya, entendí. Ahora soy creyente, voy a África, predico la palabra de Dios, y uno de ellos acepta al Señor. Y la cultura en África, en muchas partes, es esto. El hombre se queda en su, pues, casita de zacate, con su cerveza todo el día, y todas sus esposas están en el campo, trabajando al campo. Ahora, uno acepta al Señor. Y viene y dice, Pastor Juan, ¿qué debo hacer? ¿Qué? No, es que estoy leyendo la Biblia y tengo 5 esposas. Pero la ley aquí, si yo me quedo con una y despido mis otras esposas con sus niños, van a matar todos mis niños y tomar mis esposas, otro, para mandar a sus campos. Entonces, si despido mi familia, me los van a matar. Y otro las va a tomar. ¿Qué debo hacer? Digo, pídele a Dios en su tiempo. Seguimos, no sé. ¿Las despido y los les voy a matar? ¿Me quedo con, como dice la palabra de Dios, vamos a ver hoy, cumpliendo mi deber conyugal con las 5 y nunca puedo ser pastor? ¿Y enseño lo que es correcto? ¿O pongo en aislado y los mantengo? ¿Qué hago? Digo, no, yo no sé. Habla con Dios. Dios te tiene que dar la respuesta. En el tiempo, en la cultura. Y muchos dicen, no, es que debes hacer esto. No. No, no puedes decir. No puedes, no hay una respuesta. Dios tiene que hablar con este varón lo que debe hacer. Y cómo Dios quiere hacer en sus circunstancias con este pecado. ¿Qué es pecado? Sí, pero la gracia abunde. Entonces a lo mejor Dios dice, pues cumpla con su, como dice, vemos aquí, con su conyugal, que de ahí nunca vas a ser pastor. Y bueno, yo no sé. Pero hay que entender, cuando estamos leyendo, esto no es para el día de hoy, es para el día de ayer. Hoy tenemos más claro el asunto, y Dios todavía trabaja en la cultura de México también. Hay muchas cosas también en México que es cultura, y Dios es nada más, el mexicano, si Dios quiere, hablando mentiras, si Dios quiere, mañana te veo, si Dios quiere. Y el gringo viene, ¿cómo si Dios quiere? No, así hablamos aquí, si Dios quiere, mañana. Pero yo no sabía la cultura, yo nomás miré, no, esto es mentiras. Pero en la mente de ellos no era mentira. Tú debes saber, yo acabo de decir, si Dios quiere, ya no voy. Porque acabo de decir, Dios quiere, ya, tú sabes, ¿no? Pero yo no, yo, hombre, son todos mentirosos aquí. Pero Dios hizo una transformación de cultura con el gringo. Y en esta iglesia la gente, no dices como nada más Dios quiere, esto es una mentira. Tú dices sí o no, como dice la palabra. ¿Me explico? Entonces muchos viven en esta cultura y es normal. Pero a lo mejor es pecado. Nada más Dios está tratando con nosotros. ¿Ok? Entonces, mucho de esto no entiendo bien, pero vamos a leerlo. Si entra solo, hablando del esclavo, verso 3, si entró solo, solo saldrá. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ok. Bueno, tenemos que hablar de esto porque Pablo habló de esto. Tienes un siervo, él entró en servicio solo y su amo le dio una mujer. Mira, tenga. Él tuvo hijos con ella. Luego los 7 años se cumplieron y quiere ir, pero todo se queda. Ay, Dios mío. Mi esposa, los hijos en estos 7 años, no, yo amo mi amo, mi esposa, mis hijos, yo me quedo. Voluntariamente, yo sé que este es bien para mi vida, ya, entonces va a un poste, pum, un palito en su oreja y un anillo y marcando que yo soy esclavo voluntariamente por vida. El cristiano, Pablo usó esta palabra. ¿Sabes qué? Yo amo mi amo, mi familia, todo lo que Dios me ha dado. Y voluntariamente yo quiero ser su esclavo para siempre. Hasta la muerte. Bueno, estoy experimentando. Había dicho que voy a morir en México, parece como sí, ¿no? A lo mejor más pronto que pensé, pero no es una broma, ¿eh? Bueno, a ver, seguimos. no llore por mí, ¿eh? Si me voy, de veras, porque vamos a ir un día. No llores por mí, porque yo voy a estar bien contento, ¿ok? Yo quiero una carne asada, Lorena, ¿eh? Una fiesta, ustedes nada más gozando, bailando, y ya el pastor llegó, y gracias a Dios. A ver, ¿quién sigue? Ok, 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. La mujer es diferente. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Entonces ella tiene que regresar con su padre, no puede hacer otra cosa con ella. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, aquí entra la cultura, costumbre, Dios no nada más lo quitó, trabajó en el medio de la cultura para poco a poco cambiándoles y moldeándolos en esto. Desmenurá, no desmenurá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Entonces tenía que cumplir en este caso con la otra mujer y la primera que tomó. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. La ley. Ahora vamos a ver si seguimos pegado más esta palabra, la ley de la tierra, vamos a tener mucho menos problemas. para regresarnos a lo que dice la palabra de Dios, nunca va a pasar. Pero sabes que Israel, en aquel entonces, ya no mirabas niños deshonrando a sus padres, robando, etcétera, etcétera. Fíjate lo que pasa. Entonces, si mataste, ya ibas a morir. Mas el que no prendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, fue un accidente. Entonces, yo te señalaré lugar a cual ha de huir. Entonces, pudo escapar y estar libre del vengador de sangre. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con, ¿cómo es esta palabra? Alevosía, ¿qué es esto? Con intento, como queriendo, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre, a su madre, morirá. Entonces, si un hijo pega a su madre, padre, la muerte. ¿Cuántos niños del día de hoy van a estar muertos? Aún más. Asimismo, el que robare a una persona y lo vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Entonces, secuestro, la muerte. Mira, muchos están en contra de la pena de la muerte. ¿Te digo algo? Dios no. Es la palabra de Dios. Hay cosas por lo cual Dios dice, debe morir. Y sabes que el pecado no va a seguir como sigue en el día de hoy, si tenemos justicia como tiene Dios. Igualmente, el que maldijere a su padre o su madre, morirá. ¿Cuántos más niños? Su niño además dice, ¿sabes qué más? Y tú dices, fuera. Hay muchas piedras, ya, cuello. Yo creo, si los padres empiezan a hacer esto, van a ser muchos menos niños que van a maldecir a sus padres. ¿Ah? O van a, pues en el día de hoy no vamos a tener niños. Pues, la verdad. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra, con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará lo que es su sustento, lo que tuvo sin trabajar, y hará lo que curen. Entonces, justicia. Ya pegué a alguien, ok, bueno, ya estaba sin trabajar, tengo que pagarle por lo que no estaba trabajando. Y si alguno hiriere a su siervo o su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por uno o dos días, no será castigado, porque es su propiedad. Entonces, el esclavo, si vive por unos días, muy diferente. Si algunos riñeren y hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ok, déjame explicar otra vez. Jesús usa esto. Y lo que vemos, esto no es si yo accidentalmente quité su ojo, yo tengo que decir, ok, quita mi ojo. No, cuando dice ojo por ojo, mano por mano, está hablando de lo que es justo, lo que es igual. ¿Qué vale un ojo? Ahora no puede trabajar, no puede hacer esto o aquel. Entonces el juez va a sacar lo que es igual o lo que es justo. Yo me acuerdo un vecino de nosotros, su cerco estaba todo podrido, madera. Entonces ya no tenía nada abajo y estaba a punto nada más para que cayera. Y un día tocándole, su cerco se cayó. Y el vecino viene y dice, hey, tú me tienes que comprar un cerco porque tú lo tumbaste. ¿Este es justo? Y así hace la gente. Ya ponle una rayita en su carro, la pintura, y dice, tienes que pintar todo mi carro, arreglar mi defensa y arreglar. Yo no hice todo esto. Y la gente aprovechada. La gente quiere lo que no es justo. Entonces ya hay tantas demandas, especialmente más en Estados Unidos, que no son justos. Esto no es justo. Hey, yo rayé su carro enfrente, vamos a arreglar la pintura en este pedacito aquí. No, pero vas a ver, ok, bueno, toda la guardafanga, pero no todo el carro, su defensa que está cayendo y, porque su cerco solo se cayó. Oh, es tu culpa. Porque tú quieres aprovechar y tener un cerco nuevo. Esto no es justo. Y a veces nosotros podemos ser así. Queremos más de lo que es. Esto no es justo. Es injusto. Entonces, aún vamos a tener que investigar, hablando de justo. Cuando entramos en el hospital, estaban tan apurados y haciendo todo y cambiando su turno y todo. Y terminando, la señora dice, ok. Y digo, pues, ¿cómo salgo? No, por ahí es la puerta. Oh, entonces vamos pasillos buscando, ¿dónde? Preguntando, ¿dónde está la puerta? Y hallamos la puerta, subimos el carro, ahí vamos en el camino. Y como, ¿pagamos? ¿Debe pagar? ¿Qué es? Y yo no sé, yo no voy con el hospital general. Mi esposo me dice, vamos al máter. Digo, no hombre, yo no tengo dinero para el máter. Llévame al hospital general. ¿Cómo? Y ahí salimos y no pagamos. Digo, ay, ya tenemos que ser justos. Tenemos que regresar. Hey, ¿debo algo? ¿Cómo es esto? Ustedes, pues, lo menos... hicieron algo, pero me dieron una receta, no me dieron ni una aspirina. Mira, vea, compra su aspirina. Justo, golpe por golpe, quemadura por quemadura. Hay que ser justo, ¿ok? En sus tratos, no trates de tomar ventaja de las personas porque algo te pasó. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por el diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a mujer, a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será consumido su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si su buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá el dueño. Hermanos, otra vez, tenemos que ser responsables por los asuntos. Yo tenía pues un hermano, su esposa, un día chocó con el cerco de nosotros y salí un día y digo, mi cerco estaba tumbado. Y digo, ¿qué pasó aquí? Un vecino dice, no, es el tal fulano cristiano, su esposa chocó y se fue. ¿Chocó con mi cerco y se fue? Y yo no entiendo esto. Entonces arreglé mi cerco y luego su esposo pasó un día y estaba hablando y dijo, no, pues tu esposa tumbó aquí. ¿Qué? Yo, sí. Oh, ¿cuánto te debo? No, ¿sabes qué? Hablo con tu esposa. ¡Qué mal! No, es que ella estaba aprendiendo a manejar. ¿Qué diferencia es esto? Pues aprende donde no va a matar a un niño o algo. Bueno, tenemos que ser responsables por nuestras cosas. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno abriera un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el dueño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Entonces, otra vez, estoy escarbando un hoyo, estoy haciendo un trabajo, etc. Yo, los que andan trabajando aquí, fíjate esto, yo trato de mucho. Y cuando vienen grupos y cosas, se descuiden mucho. Yo estoy consciente, estamos quitando barrotes, esto, aquel, y yo veo clavos. ¿Cuántos niños nada más vienen? Yo soy el responsable. Entonces yo trato de hacer el trabajo un poquito más lento y cada barrote doblando o quitando los clavos para que un niño no viene corriendo, brincando en toda la madera que tenemos atrás ahí, porque van a jugar ahí y un niño seguro boom, va a pisar ahí. Yo soy el responsable. Yo debo fijar cuando veo un alambre, por ejemplo, en la esquina de esto hay un clavo, se me olvida de quitarlo. En este edificio, digo, un día alguien va a pasar y ¡pum! Va a romper su vestido. Yo soy el responsable, yo he visto este clavo y no he tomado el tiempo. Y está fuera, así, largo, en la pura esquina, lo pusieron por hilo o algo y nunca lo quitaron. Entonces, debemos ser responsables y fijar un daño que puede pasar con el otro y no pensar nada más en mí, wah, 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 voy a ser vos. Hey, hay que marcar, hay un hoyo, un cordón. Cuando poníamos atrás el hoyo bien hondo, siempre ponía yo un cerquito, algo, unos palos, algo para marcarlo, para ver, hey, hay un hoyo ahí que un niño puede estar corriendo y ¡ah! Y perdimos un niño. Entonces, hay que pagar, pero más bien, ser conscientes, alertas, de cuidar de que alguien no va a hacer un daño. No va a estar arriba del techo y caer un niño porque tú estás descuidando. Cuidar los asuntos. Y si el buey de alguno hiere el buey de su prójimo de modo que muriere, entonces vendrán el buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Vamos a parar y con esto una cosa más para madres, padres. ¿Sabes qué? Hace mucho había dicho, a lo mejor tienen otra vez, pero en las casas hogares tenemos muchos niños chiquitos. Y había dicho, ácido, ¿cómo se? Pues este ácido, que no tengan, porque varias tenían abajo así, donde los niños nada más pueden agarrar. Un niño agarra pensando es agua y nada más así, porque tuvimos un niño que agarraba lo cualquiera. Well, Santi, ¿dónde está Santi? Ay. Entonces hay que asegurar estas cosas, dar cuenta que hey, hay niños, pastillas que no pueden agarrar, que no pueden subir, o tienen tapones que no pueden abrir, cosas así. Asegurar su casa, que los niños, que un perro no va a matar a un niño, agarrar su cabeza y romperlo así. Entonces hay que cuidar. Dios en su palabra dice que debemos ser gente responsables.